Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ahora, en este espacio Cosa Pública 2.0, donde todas las tardes, en este horario de 3 a 4, le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa en esta perspectiva crítica que intentamos abordar en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Vamos a tener un primer apartado sobre el seguimiento a la crisis por desaparición de personas que existe aquí en el Estado de Jalisco. Y justo sobre este tema vamos a conversar más adelante con Héctor Flores, el del colectivo Luz de Esperanza, quienes encontraron esta fosa en una colonia de Zapopan, donde se han encontrado en este momento 54 bolsas con restos humanos, 54 bolsas ya en la colonia Brisas de la Primavera en Zapopan. Y también en este contexto pues vamos a preguntarle sobre el censo. Ayer le preguntaron al gobernador Enrique Alfaro sobre el censo que lleva a cabo el gobierno federal y dice que ya hizo su propio censo el gobierno del estado. Pero vamos a hablar de otros temas también que tienen que ver con la guerra informal, con temas de despojos, porque el lago de Chapala, cuando se seca o cuando disminuye su nivel de agua, bueno, muchos vivales lo aprovechan para crecer sus predios, sus inmuebles, y es lo que está ocurriendo. Es una nota de Violeta Meléndez que aparece en el diario El Informador. Pero también pues arrancaron ya oficialmente las precampañas a la presidencia de la República. Ya no están en el periodo de elegir a los coordinadores de los bloques partidistas, tanto el oficialista como el opositor, sino ya plenamente en precampañas, y ya arrancaron totalmente definida, en un contexto en el que, según las encuestas, la distancia entre la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum y sus contrincantes, Xochitl Gálvez del Frente Amplio por México y Samuel García de Movimiento Ciudadano, se agrandan. De hecho, hay una encuesta de Las Heras de Motenia que le da más de 50 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, una entrevista muy interesante que le hicieron los periodistas al Alejandro Páez y Álvaro Delgado, al director de esta casa encuestadora, y unas explicaciones muy interesantes de por qué se está en este momento esta ventaja tan grande entre los opositores y la candidata de la Cuarta Transformación. Y al final vamos a darle seguimiento a los ecos del resultado de la elección en Argentina, con el triunfo del fascista Javier Milei. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a un lado del micrófono, aquí también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y Manuel Candelas desde la mesa de controles. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estoy pues impresionado. Vamos a entrar con el tema de las declaraciones de Enrique Alfaro, porque él insiste en mantener esta narrativa de que estamos bien, que hay paz en el estado, de que las estrategias están funcionando. Lo que intenta más bien la estrategia es de limpiar la imagen de violencia que hay en la entidad. Más adelante les comentamos un trabajo de NTR que da cuenta de la millonada que se está gastando específicamente en Lagos de Moreno a partir de la desaparición de los 5 jóvenes que siguen desaparecidos, pero una millonada para limpiar la imagen del municipio, sobre todo de cara al turismo y a la actividad económica, pero no atendiendo las causas de raíz de esta violencia. Y creo que eso podemos conectarlo con las declaraciones del día de ayer de Enrique Alfaro a propósito de los hechos más recientes en Teocaltiche y Ocotlán.
Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, breve, donde habla justamente de esta situación de inseguridad que se vio en Teocaltiche, en Ocotlán también, en los hechos recientes de la semana pasada, pero también habla del censo de desaparecidos. Escuchemos este trabajo.
Tras una semana crítica por la inseguridad en el estado, el gobernador Enrique Alfaro comentó lo siguiente sobre los bloqueos en la región Altos Norte tras un enfrentamiento de civiles con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA.
Estamos en comunicación permanente con las autoridades federales. Los operativos que está coordinando el ejército evidentemente tienen el riesgo de reacciones como las que hemos visto. El último, un ataque cobarde, una emboscada contra elementos del ejército, la presencia de todas las fuerzas que están en los operativos interinstitucionales se van a mantener.
Comentó que el informe lo va a hacer el ejército porque está a cargo del operativo. Además, se le cuestionó si habría un reforzamiento militar.
Estamos con una estrategia que está funcionando. Sabemos que el operativo que empezó en Ocotlán y que se ha realizado también en algunas zonas de Michoacán, por lo que entendemos, ha tenido estas reacciones, pero acordamos con las Fuerzas Armadas, que serán ellos los que estén dando información, de operativos que son coordinados por el Ejército Mexicano.
Por otra parte, comentó que el protocolo de búsqueda a partir de denuncias anónimas sobre personas desaparecidas va a ser dado a conocer este martes, y sobre el padrón que van a realizar los servidores de la Nación, añadió que el Estado ya había revisado el suyo, el cual fue enviado a la Federación. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Las declaraciones del gobernador sobre estos temas de inseguridad, y bueno, en más información sobre este censo casa por casa, en una otra nota, en este caso de los colegas del informador, dice que luego de que se informara en julio pasado sobre la suspensión de apoyo oficial por parte de las autoridades estatales para la búsqueda de personas en campo, a partir de reportes anónimos y luego del ataque a policías estatales e investigadores en Tlajumulco, será este martes cuando el gobierno de Jalisco presente el nuevo protocolo que se seguirá para este fin. Todavía no ha sido presentado, aunque a inicios de mes el gobernador aseguró que este sería dado a conocer el pasado 6 de noviembre. Hoy lunes aseguró que dará indicaciones para que este se presente este martes. Lo presentaremos mañana, dijo ayer. Ya está validado y revisado y ya en condiciones de presentarse para que ya mañana le digamos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y a la Comisión de Búsqueda que sí lo pueden presentar, aseguró el gobernador. Y también indicó que Jalisco tiene un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, mediante el cual solo se utilizarán los datos a partir del padrón actualizado que sí, Jalisco, por sobre los censos casa por casa que se supone realizan las y los servidores de la Nación del país con los datos desde lo local. No volverá a pasar lo que pasaba, perdón, con el Registro Nacional, que evidentemente estaba plagado de errores. Y añadió, nosotros ya hicimos una actualización del gobierno federal sobre la metodología del trabajo que se hizo en campo de la actualización de datos, y ese será la base para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Hay buena coordinación y yo confío en que Jalisco sea de los primeros estados que ya tenga con la Federación un registro coordinado y empatado sobre el tema. De hecho, somos el primer estado que ya entregó la información, dijo el gobernador Enrique Alfaro, y añadió que el registro quedó mejor que el que ya se llevan, que el que se llevan a cabo por parte de los organismos federales, porque en Jalisco quién sabe dónde andan los servidores de la Nación, y aseveró que si bien hay coordinación absoluta con la Federación, Jalisco tiene instituciones e instancias formales establecidas en la ley que se encargan precisamente de estos temas. Lo demás para nosotros no existe, aseveró. Manifestó que no se trató de una depuración de cifras, sino que se validaron y revisaron las cifras para revisar quiénes faltan. Nosotros no escondemos cifras, es un trabajo a conciencia y tiene el reconocimiento federal porque tiene un esfuerzo que se hizo sin precedentes para poder tener ese registro actualizado, dijo el mandatario. Pues muy bonitas palabras. Tenemos un año. Uh-huh. Más de un año y otros 8 meses, estamos en el mes 9, año y medio. Fue desde marzo del año pasado que el gobierno de Jalisco dejó de alimentar el Registro Nacional. Desde entonces dicen que están haciendo esta depuración y no la han presentado, de tal manera que no hay manera de validar si lo que dice el gobernador Enrique Alfaro es cierto. Presume que hay un mejor registro, que el Registro Nacional era un desorden. No se ha probado nada de esas declaraciones que dice el gobernador Enrique Alfaro.
Hay acusaciones de especialistas de que aquí se rasuraron las cifras, se desaparecen a los desaparecidos, lo mismo que ocurre a nivel federal. Estamos en una situación terrible en cuanto a estadísticas, pero vamos a el otro tema, la crisis a partir de las fosas comunes, y esto porque siguen apareciendo bolsas allá en la fosa de Brisas de la Primavera.
Luego que organismos civiles presionaran para que este fin de semana, el pasado fin de semana, no se suspendiera la búsqueda de cuerpos en las 7 fosas clandestinas localizadas la semana pasada en la colonia Brisas de la Primavera en Zapopan, se elevó a 54 el número de bolsas con restos humanos hallados en este paraje. También se encontraron bolsas con ropa, una con prendas de mujer y otra con ropas de varón. Es una nota de los colegas de Notisistema.
Ahí trae declaración del fundador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, quien señaló que solo han procesado 4 de las 7 fosas en ese sitio. Y por cierto, también pidió a las autoridades que generen mecanismos para que no se deje de buscar a desaparecidos durante los fines de semana. Más adelante vamos a hablar con el señor Flores.
Y bueno, otra vez hallaron restos humanos en un salón de eventos en Zapopan. Estos fueron localizados en el salón de eventos que se encuentra en la colonia Real de Valdepeñas. Esta mañana policías municipales acudieron al lugar luego de que un trabajador arribara al sitio para hacer labores de mantenimiento y encontró un pie, el cual aparentemente pudo ser arrojado desde el exterior de la terraza.
Apenas el pasado 11 de noviembre, en ese mismo lugar fue encontrada una mano, presuntamente también fue arrojada desde afuera del inmueble. Las autoridades municipales le dieron parte al Ministerio Público, al Servicio Médico Forense, para que analicen restos humanos y determinen si coinciden ambas extremidades.
Bueno, vamos a una nota de los colegas de NTR, la anterior era del Informador. En esta se da cuenta que durante las dos primeras semanas de noviembre, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco difundió 72 cédulas de personas desaparecidas. De este total de víctimas, solo 17 han sido encontradas. Esta información fue sistematizada por el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades mediante un proyecto que es coordinado por el doctor Jorge Plasencia.
Y una vez más, según los datos, Zapopan fue el epicentro de las desapariciones porque 24 de los 72 casos que se dieron, una vez más, esto apenas en las primeras dos semanas del mes, ocurrieron ahí en ese municipio. Las demás ausencias ocurrieron en 17 municipios, además de Zapopan. Guadalajara resaltó con 14, Tlajomulco con 10, Tlaquepaque con 8 y Tonalá con 3.
Bueno, vamos a esta otra nota de los colegas del diario NTR que dan seguimiento al proyecto, al programa que presentó el mes pasado el gobierno estatal para tratar supuestamente de resarcir la imagen de Lagos de Moreno, Pueblo Mágico, después del episodio tan dramático con la desaparición de 5 jóvenes. El mes pasado el gobierno de Jalisco anunció Unidos por Lagos de Moreno, estrategia cuyo fin fue impulsar la reactivación turística y productiva del municipio alteño tras la desaparición de Roberto Olmeda Cuellar, de 20 años, Jaime Adolfo Martínez Miranda, 21 años, Diego Lara Santoyo, de 20, Uriel Galván González, de 20, y Dante Cedillo Hernández, de 22. Uno de sus primeros pasos fue evaluar y monitorar medios para conocer el impacto negativo a nivel internacional de la ausencia múltiple registrada el 11 de agosto.
La tarea estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaría de Turismo de Jalisco, la cual informó al diario NTR vía Transparencia que la empresa contratada para ese proyecto llamado Lagos de Moreno Audit United States, o sea, US, Canadá, UK, fue PTG Consulting, descrita como una agencia internacional de relaciones públicas.
Para conocer el impacto que tuvo la desaparición de los 5 jóvenes, que a la fecha siguen sin ser localizados, la Secretaría de Turismo pidió a la empresa analizar el periodo del 1 de enero al 9 de octubre de este año. El ejercicio arrojó que la desaparición múltiple sí generó un impacto a nivel nacional, así como interés para conocer más sobre la crisis de desaparecidos de Jalisco.
La Secretaría de Turismo no explicó por qué el estudio se centró solo en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, pero en el análisis se detalla que se revisó un total de 1.400 menciones de Lagos de Moreno en medios internacionales o de alcance internacional. El universo de publicaciones tuvo un alcance de 20.9 mil millones de usuarios, fíjense.
Aunque el documento entregado en NTR no tiene datos abiertos, en las gráficas se puede notar cómo Lagos de Moreno no despertó interés de personas de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido hasta la desaparición de los 5 jóvenes.
A raíz del caso, en agosto se registró un pico de noticias buscadas sobre Lagos de Moreno, de las cuales casi 75% fue de índole negativo. Sin embargo, la Secretaría de Turismo destacó entre sus conclusiones que en los meses subsecuentes el monitoreo arroja una tendencia a la baja con respecto de noticias negativas. Aún así, en agosto y todavía hasta octubre, las principales búsquedas sobre Lagos de Moreno incluían palabras como desaparecidos, AMLO, cártel, video, autoridades, Guadalajara, drogas, entre otras.
La Secretaría de Turismo afirmó vía Transparencia que la contratación de la empresa PTG Consulting no representó gastos adicionales para la dependencia, pues ya tenía un convenio previo que abarque este tipo de tareas de monitoreo. Sin embargo, el convenio o cualquier contrato con la agencia no son públicos.
Ahí recuerdan que ni en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el Portal Oficial de Compras Gubernamentales se encontró un proceso de compra o convenio con esa empresa. Además, en el sitio oficial de gastos de comunicación, donde se incluyen las contrataciones para monitoreos de medios, no está incluida ninguna erogación hacia esa empresa.
Y una de las tareas de la Secretaría de Turismo dentro de la Estrategia Unidos por Lagos de Moreno consiste en generar un plan de relaciones públicas y promoción del Pueblo Mágico, tarea en la que prevé gastarse 3.8 millones de pesos.
De ese total, 1.500.000 casi 600 mil millones de pesos, perdón, más de 1.5 millones de pesos van a ser para promocionar los eventos del gobierno, mientras que 964 mil pesos son para una estrategia en redes sociales del gobierno, donde incluirán nano influencers. Otros 610 mil pesos van a ser para viajes con prensa nacional y creadores de contenido para que conozcan el pueblo mágico. 500 mil pesos son para una campaña de marketing turístico y 140 mil para levantamiento de videos y fotografías.
Bueno, pues es la estrategia que tiene la Secretaría de Turismo para supuestamente rescatar la imagen, pero la pregunta de fondo es, y ya lo conversamos en algún momento este tema con Roberto Castellán, ex rector del Centro Universitario de Lagos de Moreno, es la estrategia para prevenir las desapariciones. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer a Héctor Flores. Él es fundador, integrante del colectivo Luz de Esperanza, y le agradecemos que nos tome esta llamada. Tenemos interés en conversar con él porque fue su colectivo, integrantes de este colectivo, quienes encontraron esta fosa en Brisas de la Primavera, un conjunto de fosas donde, le informamos hace un momento, ya se han encontrado 54 bolsas con restos humanos. De esto y también sobre el protocolo de búsqueda anunciado hoy por el gobierno del estado, queremos conversar con Héctor Flores. Héctor Flores, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y saludos.
Igualmente, Héctor Flores, ¿qué nos puedes informar? Si hay coordinación, si hay información de parte de las autoridades a ustedes de los trabajos que están llevando ahí en la colonia Brisas de la Primavera?
Sí, pues mire, el colectivo ha estado presente todos los días en las labores del procesamiento. El día de hoy se cierra con un total de 66 bolsas. Se está trabajando una nueva fosa, la número 8. Fosa número 6 y 7 se van a quedar en espera porque se necesita maquinaria, y la maquinaria está en Autlán, en unas fosas en Autlán, hasta el lunes. Entonces, mientras se van a seguir los trabajos en los demás puntos de forma manual hasta donde sea posible, y posteriormente, hasta la siguiente semana, porque solo hay una máquina, ya que regrese a Autlán, pues van a seguir los trabajos ahora con la máquina para ver cuántas bolsas más quedan en estos puntos que quedaron sin procesar con la maquinaria.
Son 54 bolsas. ¿Ya hay alguna información de parte del Instituto de Ciencias y Ciencias Forenses a cuántos cuerpos podrían corresponder, Héctor?
No, todavía no. No, de las 54 pasadas no hay todavía. Se han subido algunos segmentos, desgraciadamente, pues los cuerpos bien segmentados, ¿sí? Pero ya el día de hoy sube a 66 el número de bolsas.
66.
Hoy cerró con 66. Uh-huh. Una fosa más, la número 8, porque no está trabajado la zona completamente. ¿Sí? El Instituto Jalisciense y la Fiscalía, incluso ahí creo que al parecer hubo una molestia con la Comisión de Búsqueda y el grupo de Zapopan de Búsqueda, porque les pidieron que no siguieran sacando más fosas porque no tenían la capacidad necesaria para darle el debido procesamiento. Entonces se habían encontrado 7 fosas, hoy salió otra fosa más, la número 8, y no descartamos que toda esa zona se vaya a estar repleta de cuerpos.
O sea, esperan encontrar más fosas y evidentemente obtener más restos humanos de ellas.
Sí, solo en ese cuadrante, ¿eh? y faltaría todavía hacer una búsqueda generalizada en la zona. que al parecer va a estar repleta de fosas.
Entonces podemos...
los que hay, incluso hay unos segmentos que salieron el día de ayer, el día de ayer, que todavía escurrían sangre. O sea, esto quiere decir que, según la autoridad, pues tienen en promedio 15 días estos segmentos enterrados ahí. Hay algunos ahí huesos, pero hay segmentos que tienen 15 días en adelante.
Justo eso te iba a preguntar, Héctor, entonces, sobre el tiempo más o menos de estos cuerpos. ¿Son recientes, son fosas recién cavadas?
Y también hay restos óseos. Entonces, o sea, va a ser una zona que han estado utilizando como cementerio, por dado de que hay en la fosa de hoy se encontraron huesos.
Héctor Flores, entonces, te saluda Jesús Estrada. 15 días, pero desde hace 15 días ya están trabajando en esas primeras fosas, ¿no? O sea, es decir...
Sí, así es. Entonces, yo me imagino que el hallazgo se hizo casi inmediatamente después de que se hayan enterrado estos cuerpos, o una semana previa al hallazgo.
Héctor, ¿y esas 66 bolsas hasta ahora corresponden a 4 de las 8 fosas que han sido inspeccionadas hasta ahora entonces?
No, de las 8 fosas. Ajá. Sí, bueno, de la fosa nueva que salió hoy, van 66 restos. De la fosa 6 y 7, y me parece que 5. Bueno, hay 3 fosas que al parecer todavía no se termina su procesamiento porque hace falta la maquinaria.
De acuerdo.
Entonces, podrían salir más restos incluso de estas 3 fosas.
¿Podría entonces tratarse de una, perdón, de las fosas con más cuerpos encontrados eventualmente, Héctor?
Sí, parece ser que esa zona va a ser la... en el año, el hallazgo más grande, ¿no? Sí,
terrible.
Y gracias a unos perritos que fueron los que sacaron los huesos.
Exacto.
Yo me imagino que por el tema de que los restos eran demasiado... que tenían muy poco tiempo, el olor se les hizo más fácil para detectarlo a los perritos.
Al fin de semana anterior, hacías un llamado a través de las redes sociales, un comunicado del colectivo Luz de Esperanza para que la autoridad no dejara de trabajar el fin de semana. ¿Tuvo eco este llamado? ¿Sí estuvieron las autoridades trabajando de manera continua?
Sí, fíjate que al parecer sí tuvo eco, gracias a Dios. La fiscalía nos mandó a través de el licenciado Saúl Arámbula, el director de búsqueda de la fiscalía, nos mandó a los colectivos, me imagino yo, porque nos llegó al correo del colectivo un aviso donde nos avisaban que los trabajos iban a continuar hasta el día de hoy, que no se iba a trabajar ni sábado, domingo, ni lunes, razón por la cual nosotros sacamos el comunicado, y solo descansaron el domingo. Trabajaron sábado, trabajaron el día de ayer, y el domingo fue el único día que no se elaboró. Qué bueno, porque están dejando solo una patrulla del gobierno de Zapopan, ¿no? Nosotros le dijimos incluso al director de investigación de la Fiscalía de Desaparecidos que si iba a solicitar que se quedara más elementos para resguardar correctamente la zona, porque en la madrugada, dado el contexto de violencia y de peligrosidad de esa zona, pues incluso para los mismos elementos de Zapopan, si se quedaba una patrulla, pues era peligroso. Y no sentíamos o no creíamos que fueran a estar ellos toda la madrugada, dos elementos, protegiendo, resguardando la zona, cuidando que cualquier otro tipo de animal o los perritos siguieran sacando restos. Nos dijeron que iban a solicitar más patrullas, pero al parecer es mentira, y solo se está quedando solo una patrulla para resguardar la zona.
Como dices, pues evidentemente es riesgoso.
Sí, y de hecho, ahí en esa zona, en ese predio donde están sacando los restos, hay una casa y hay una persona que vive ahí. Sí, a esta persona la dejan entrar en cuanto terminan los trabajos, por la tarde vuelve a entrar. Otra cosa que se nos hizo curiosa es que la fiscalía dice que ya la entrevistó, y se nos hace demasiado raro que si esta persona la contrataron para cuidar ese predio, no haya visto absolutamente nada, y más con la noticia que nos dio el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de que los restos tenían aproximadamente alrededor de 15 días.
Claro, que eran recientes.
Es muy raro que nadie haya visto nada, mucho menos la persona que supuestamente contrataron para cuidar ese predio. Y pues una muestra más, ¿no?, de la incapacidad de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para sacar información o para continuar una investigación. O sea, ellos ya vimos que no pueden, a menos de que agarren a la gente en el acto o que la misma gente se autoincrimine, que es imposible y derecho está, va en contra de la ley, claro, no pueden ellos generar ningún tipo de investigación más allá, ningún tipo de resultado, porque tiene una incapacidad total los ministerios públicos y la policía investigadora de sacar adelante las investigaciones.
Héctor Flores, una duda, ¿nos podrías describir más o menos qué dimensiones tiene ese predio? Ahorita comentabas que hay una casa, hay una persona, es peligroso el lugar. Háblanos un poco de ese punto, de ese sitio, qué tan dentro está, digamos, de la primavera o del parque, qué tan alejado de zonas urbanas.
Es a las faldas de la primavera, ¿sí? Uh-huh. Es alrededor, sí es la última colonia que está ahí. Los caminos para entrar son difíciles, pero sí entran cualquier tipo de vehículos y pues está completamente en el abandono por el municipio de Zapopan, ¿no? La seguridad pública ahí en ese lugar es un tema que no existe. Uh-huh. Y la zona donde están los restos es al lado de un camino, ¿no?, donde pasan los carros, pasa la gente para llegar a sus casas, y es un predio de aproximadamente 70 metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. La casa incluso está ahí a poquitos metros de donde están siendo los hallazgos.
Héctor Flores, aprovechando este contacto contigo, ayer anunció el gobernador y ya lo presentaron, el protocolo de búsqueda que se supone se estaba trabajando junto con los colectivos después de las explosiones que ocurrieron en Tlajomulco. Y hoy el fiscal del general, Luis Joaquín Méndez, acompañado de la fiscal especial, presentaron este protocolo. Lo que te quiero preguntar es si fueron consultados ustedes, si ya lo conocen, si dieron su aval los colectivos para presentar este protocolo.
Mire, el protocolo no es tanto como lo quieren llamar, es un protocolo de búsqueda, sino es un protocolo de seguridad en la búsqueda, ¿no?
Exacto.
Si hubiera sido un protocolo de búsqueda, se hubieran tomado hubieran tocado temas de fondo, ¿no?, y no de forma, como siempre lo hace el gobierno del estado y las autoridades, que solo sacan sus procedimientos, protocolos o mejorías sin rascarle a la superficie. Tuvimos una sola reunión, se supone que íbamos a tener otra reunión para revisar el protocolo, e incluso se habló de que el gobernador iba a estar presente, cosa que nunca ha estado presente, no da la cara a las víctimas, a las familias. Nos hicieron llegar por correo este protocolo para que nosotros lo leyéramos e hiciéramos nuestros comentarios por escrito y se los mandáramos a través del correo. En el caso del colectivo del cual represento, mandamos nuestros comentarios, se los hicimos saber. De hecho, tuvimos reuniones con el comisionado de búsqueda y el director de búsqueda, donde dijimos algunas inquietudes. No se llegó a más. Solo como que quedó ahí para la anécdota, ¿no? El tema de
¿cuándo les hicieron llegar? ¿Cuándo les hicieron llegar esta primera versión, Héctor? ¿Y cuándo ustedes regresaron las observaciones?
Ya tiene alrededor de más de 15 días, ¿sí? 3 semanas. No recuerdo la fecha exacta, pero nos lo hicieron llegar por correo. Uh-huh. Sí. Es básicamente, bueno, ya siguieron lo que expuso el fiscal y el comisionado y la fiscal especial. Esto básicamente ya existe, ¿no? Y ya existía. Lo único nuevo son las tareas que se hacen con perros y con drones a cargo de la policía municipal de cada municipio donde se haga la búsqueda para buscar artefactos explosivos. Lo que no nos queda muy claro es cómo, a partir de cuándo, porque que sepamos nosotros, solo Zapopan tiene
drones.
Porque solo con Zapopan hemos trabajado ese tipo de cuestiones. No nos ha tocado en Guadalajara, no nos ha tocado en Tlacotaque, Tonalá, en El Salto. No sabemos si ellos tienen perros para detectar explosivos o si los va a llevar la Policía del Estado y sus drones. Pero básicamente es lo mismo. Nosotros nos preguntaron que si accedíamos a que el logo del colectivo saliera y que si O sea, no podemos estar peleando siempre con la autoridad. Si es un protocolo de seguridad en la búsqueda, pues estamos de acuerdo en eso, ¿no? Solo en lo que es la búsqueda, la seguridad en la búsqueda.
Cuando mencionan los perros y los drones, esto implica que supuestamente antes de explorar una fosa se tiene que hacer esta prospección con drones y con perros.
Sí, así es, antes de que las familias y que los mismos elementos del Estado nos involucremos en la búsqueda, ellos hacen una búsqueda de artefactos explosivos, hacen un acordonamiento y bueno, ellos hacen su dispositivo de seguridad, ¿no? No sé cómo le llaman, pero en el tema de las, incluso en el tema de las denuncias anónimas, queda súper vago, ¿no? Y solo dice el protocolo que te remite en tu pretoriedad al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal. Entonces, no salimos de la misma, ¿sí? Lo único es que se siguen dando las búsquedas sin necesariamente este protocolo, porque la comisión de búsqueda, de hecho, al menos las búsquedas que hacíamos nosotros, la mayoría han pasado por un análisis de contexto previo, y siempre vamos con la policía, ya sea de Zapopan o depende del municipio, o sea, para nosotros todo este tema del protocolo solo es para simular, ¿no?, una bomba de humo y poder decir que están trabajando con las familias, cuando las familias buscamos los caminos para seguir haciendo búsquedas aún por el impedimento del gobierno del Estado, y nosotros fuimos directamente a la Comisión Nacional de Búsqueda y pues ahí la Comisión Nacional de Búsqueda ordenó a la comisión local y se hicieron unas búsquedas en conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que nada más es más de lo mismo, el gobierno del Estado haciendo un esfuerzo para que se vea que supuestamente le interesa el tema y está trabajando en el tema. Entonces, pues bueno, o sea, no le veo más alcance ni más importancia que la que le da, pues que para nosotros seguimos trabajando con o sin este protocolo y hemos trabajado de la mano de las autoridades. Entonces,
Héctor, pues, una duda.
Estimulando.
Estaba viendo la presentación que hizo hoy pues la Fiscalía del nuevo protocolo y hay unos aspectos que quiero preguntarte. Dice, sí. En caso de hallazgo positivo, se prohíbe la transmisión en vivo, así como tomar fotografías. ¿Estaban al tanto ustedes de eso y qué te parece?
Sí, mire, como le digo, es muy vago el protocolo, porque de hecho, pues las víctimas, las familias, respetamos, ¿no?, la dignidad de los restos de las víctimas que están en las fosas y no tomamos ni fotos ni videos de los restos. ¿Sí? Tal vez es un esfuerzo, así lo hacen de vago, para prohibir también las fotos en el lugar, aunque sea a distancia, ¿sí?, del lugar donde se está trabajando. Pero son muy pocos los colectivos o las víctimas que toman fotos de los restos, ¿no? En este caso, nuestro colectivo no toma fotos de los restos para difusión, ¿no? Se han tomado fotos en alguna ocasión, pero para compartirlos con la comisión de búsqueda y poder mandarlos a análisis para saber si son restos humanos o pertenecen a algún animal, pero para difusión, por respeto a las víctimas, no se hace, ¿no?
Bien. Finalmente, Héctor, ¿hay algo, digamos, nuevo que les parezca importante, que les parezca útil que esté en este protocolo de seguridad de las búsquedas?
Sinceramente, para nosotros no. Bien. No hay nada nuevo, ¿no?
Bien.
No hay nada nuevo, nada más. Ahora todo lo que deberían de hacer lo están poniendo en un protocolo, pero hay diferentes protocolos que se deben de seguir y pues no es nada, ¿no? No, realmente, siendo sinceros, no es nada nuevo. Por eso el colectivo aceptó este protocolo, porque en temas de seguridad y pues bueno, o sea, de nada nos servía de todas maneras hacer otra reunión si el gobierno del Estado y las autoridades realmente no quieren trabajar los temas de fondo de la desaparición, ¿no? Porque la búsqueda implica la investigación y también implica el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, implica que hacen falta 90 buscadores mínimo en la comisión de búsqueda, implica un montón de cosas que la autoridad nunca ha querido moverle. Entonces solo sería una pérdida de tiempo para las familias y pues seguirle el show al gobierno del estado en este circo que hacen siempre con el tema de los desaparecidos.
Una última pregunta de mi parte. ¿Crees que este protocolo podría retrasar la búsqueda cuando reciban algún reporte? Porque pues ahora cuando pidan apoyo, les van a decir, bueno, tenemos que tener disponibles drones, perros y hacer la prospección inicial. ¿Crees que esto puede retrasar las búsquedas cuando ustedes reciban información de una fosa clandestina?
Sí, claro que sí. De hecho, va a retrasarlos bastante. Incluso la comisión de búsqueda, y que es un tema pendiente que necesitamos aclararlo rápido con el comisionado, ¿cuándo van a ampliar su área de su dirección de análisis y contexto? Uh-huh. ¿Sí? Porque para previo a la búsqueda se tiene que hacer un análisis y contexto de la zona. Entonces, estando tan rebasados como ya están, y con este nuevo protocolo, ¿no? Donde, lo que tenían que hacer, pues ya lo tienen que hacer es sí o sí, los análisis de contexto en todas las búsquedas, en todos los puntos, ¿cómo le van a hacer para subsanar la falta de personal que tienen, ¿no? Ahora es tarea, otra vez más, de los colectivos, las colectivas, de las víctimas, de las familias, presionar lo que hemos presionado durante tantos años, presupuesto real para que las autoridades puedan ejercer y sus atribuciones y sus facultades. Porque de otra manera, pues pueden hacer miles de protocolos, ¿no? Tenemos una ley que es bastante buena,
claro.
Pero pues están tan rebasados que todo lo que hagan pues resulta ineficiente, ¿no?
Decías que faltan 90 buscadores, ¿cuántos hay en este momento?
No recuerdo bien el número exacto, ¿no? Alrededor de 20 y tantos, 24 por ahí. Hacen falta alrededor de 90 buscadores, porque el buscador, aparte de ir a la búsqueda, ¿no? De fosas, etcétera, hace trabajo de escritorio y también hace atención a víctima y también va a la fiscalía, mesas de trabajo. Entonces, no hay personal suficiente para darle la atención requerida a la víctima, uh-huh. Como en todos los casos, ¿no? Como claro. Pasa en fiscalía, como pasa en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que también tienen el mismo número de asesores para más de 10.000 carpetas. Entonces, seguimos en lo mismo, ¿no? Mientras no haya una voluntad verdadera del Ejecutivo, ¿no? Del Estado a arreglar el tema, que se vea, sabemos que no puede cambiar el tema de un día para otro, pero si va trabajando sinceramente, de verdad, ¿no? Dando resultados en meses, o veríamos algo, pero la realidad es que no pasa nada de eso, ¿no?
Héctor Flores, una última pregunta de mi parte. Han pasado más de 4 meses desde los atentados, fue el 11 de julio ya en Tlajomulco, en todo este proceso para llegar a este protocolo que dices que no es nada nuevo. ¿Hubo retrasos en estos 4 meses de búsquedas de fosas a partir de llamadas anónimas, que entiendo que es una de las principales fuentes de información para llegar a encontrar fosas?
Sí, claro que sí. De hecho, pues la Comisión de Búsqueda no estaba dando búsquedas así. Solo nos estaba dando búsquedas en lugares donde previamente ya habíamos hecho búsquedas, razón por la cual tuvimos que hacer un oficio y solicitarlo a la Comisión Nacional de Búsqueda, y realizamos búsquedas gracias a la Comisión Nacional, ¿no? Porque esta prohibición, pues solo aquí en el estado, pero a nivel nacional, a nivel federal no existía. Entonces, pues ahí le echamos colmillo, como quien dice, se la solicitamos a la Nacional. La Nacional, gracias a Dios, nos contestó inmediatamente y tuvimos búsquedas en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda.
Muy bien.
Por la negativa durante cierto periodo de tiempo a realizar búsquedas aquí por parte del Ejecutivo.
Y el caso de Brisa de la Primavera, pues porque fueron los perros los que encontraron los restos, y no me imagino, si hubiese sido a través de una llamada anónima, no estaríamos hablando de este balance que nos estabas ofreciendo de esas fosas.
Sí, así es, y más por el tema de que era en un área, es un área de propiedad privada.
Uh-huh, ¿no? Así es.
Entonces, hacen falta muchísimas cosas en los temas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, que la comisión o el comisionado tuviera la facultad de intervenir predios privados, ¿sí? Para realizar búsquedas, como sucede en Colombia, ¿no? Pero aquí en Jalisco, en México, pues es a través, ¿no? De como somos muy garantistas para ciertas cosas, no para con las víctimas, pero para otros temas sí, los jueces son muy garantistas. Se necesita una orden de cateo. Entonces, cómo acceder a estos lugares, como accedieron gracias al hallazgo de los perros. Esos son temas de fondo que deberían de ser tratados en mesas de trabajo, incluso con diputados, ¿no?, que son los que legislan las leyes, el Poder Judicial, etcétera, pero pues no vemos esa voluntad de avanzar, ¿no? O sea, simplemente la autoridad pues está contenta como tiene contenido a las familias, porque no tiene contenido al tema, ¿no? Si tiene contenido a los colectivos y a las familias legalmente, poniéndonos estas trabas, ¿no?, para la localización de cuerpos.
Bien, te agradecemos, Héctor Flores, que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta información tan relevante. Buenas tardes.
No, muchísimas gracias, Dios los bendiga y que tengamos muy bonito día.
Igualmente para ti, gracias. Héctor Flores, buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. En los próximos días seguiremos buscando las reacciones de los distintos colectivos, organizaciones de la sociedad civil ante este protocolo de seguridad, buena presión que nos hace Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. No es un protocolo de búsqueda, sino un protocolo de seguridad para las búsquedas. Vamos a otros temas, tiene que ver con temas de despojo. Una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez en el diario Mural cuenta que el bajo nivel que tiene el agua de Chapala por la sequía es aprovechado por algunos propietarios de predios de la Ribera para invadir la zona federal y ganar terreno público para fines privados. La noche del domingo, vecinos de la delegación de Ajijic de Chapala captaron maquinaria pesada entrando a la zona federal hasta el espejo de agua para construir un muelle privado, pese a que implica rellenar e invadir el lago. De hecho, se ven las fotografías, maquinaria pesada entrando hacia esa zona del lago.
Se trata en concreto de una obra que se realiza en la prolongación de la calle San Jorge en la colonia Riberas del Pilar, que ejecuta los trabajos principalmente de manera nocturna. Es un relleno descarado en Riberas del Pilar. Esta invasión, esta intención de ganarle el terreno al lago, ahora que bajó más, está en el territorio de Chapala. Estamos indefensos ante todo lo que está ocurriendo porque la Comisión Nacional del Agua no hace nada, es lo que lamentó uno de los testigos que solicitó el anonimato.
Mural dio a conocer que la invasión de la ribera es de tal magnitud que 50% de la zona federal dentro del municipio de Chapala está afectado. Esto estimula al alcalde Alejandro Aguirre Curiel. Ante esto, vecinos afectados y activistas han realizado protestas incluso en las oficinas de la CONAGUA en la Ciudad de México para denunciar esta situación. Además, han ingresado denuncias formales, pero la respuesta ha sido que requiere, además de ubicación exacta, nombres y datos de los denunciados.
Y si bien los denunciantes han integrado una carpeta con información y fotografías de las invasiones que han entregado tanto al municipio de Chapala como a la Comisión Nacional del Agua, no ha habido clausuras ni medidas como demolición para liberar la zona federal que corresponde al ecosistema del lago. Actualmente el lago se encuentra 48% de su capacidad, que es el más bajo en los últimos 5 años. Por fin, es el dato, casi la mitad prácticamente de la zona federal en el municipio de Chapala invadida.
Vamos a otras notas que tienen que ver con devastación, y este es en otro punto del estado. En Tapalpa, el gobierno de este municipio aceptó que aunque sus residuos ya no van a parar el vertedero municipal de la comunidad de Ataco, aún no se concreta su cierre y abandono. A la fecha no hemos podido concretar las acciones necesarias para la realización del cierre y abandono del vertedero municipal, reconoció el gobierno. La respuesta municipal a dejar de usar el basurero fue la rehabilitación de una estación de transferencia de residuos sólidos.
Ese vertedero sin cerrar está localizado a 3.5 kilómetros de la cabecera municipal, en la delegación llamada Ataco, la cual se opuso en varias ocasiones a recibir la basura que genera el pueblo mágico. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, en el año 2000 en Tapalpa se generaban 10 toneladas diarias de residuos domésticos. Esta cifra aumentó a 17 toneladas en 2013 y a entre 25 y 30 toneladas al día en 2017 y a entre 75 y 90 toneladas en los fines de semana.
Es una nota más larga de nuestros compañeros de NTR que se les dejamos en redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya después de... oficialmente arrancan las precampañas, pero como bien dice en esta nota del Informador, pues era con argucias prácticamente se adelantaron. Tenemos prácticamente todo 2023 en que es de precampañas. Lo arrancó, hay que recordarlo, de una manera para algunos astuta como maniobra política el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, después de las elecciones intermedias de junio de este año, en las que Morena, el oficialismo, ganó el Estado de México, un estado el estado con más votantes de todo el país. Y simbólicamente también relevante porque ahí no había ocurrido alternancia, la oposición se quedó con el estado de Coahuila, pero después de esto prácticamente el presidente, con el pretexto de felicitar a Delfina Gómez, ahí dictó la, digamos, la estrategia que iba a seguir el oficialismo para elegir a su candidato y para supuestamente evitar violar la ley. Diseñaron esta estrategia de elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, tanto a nivel federal, en los estados y en algunos casos municipales, pero eso es prácticamente, todo mundo lo entendimos así, elegir a quien sería el candidato o candidata del oficialismo, y como todo mundo sabemos ganó Claudia Sheinbaum. El mismo López Obrador, un acto simbólico cargado de mucho simbolismo político, le entregó supuestamente el bastón de mando. No pasó nada con esta amenaza de Marcelo Ebrard de supuestamente impugnar la elección, la especulación de que iba a ser candidato por otro partido, específicamente por Movimiento Ciudadano. No ocurrió así. Ya están definidas las tres candidaturas de los tres bloques de los dos bloques de partidos y de Movimiento Ciudadano, que va por su propia cuenta. Claudia Sheinbaum con la alianza con de Morena, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde a escala nacional y con partidos locales, como es el caso aquí de Jalisco, y la alianza de la partidocracia tradicional PAN, PRI y PRD, que tiene muchos problemas, porque, por ejemplo, no han designado candidato todavía en Jalisco. Hay peleas por las senadurías, por el reparto de cuotas. El PRD está muy inconforme, menor como es en términos de intención del voto, está muy inconforme con el reparto que le dan, que le han dado hasta este momento.
Y esto sobre todo tiene que ver con la Ciudad de México, donde pues con el apoyo que se le dio al candidato o precandidato del PAN, parece que el PRI dijo, bueno, pues yo me quedo con la designación en Jalisco y en otras entidades, la negociación. Y por cierto, están las encuestas más recientes en el marco del arranque.
Brevemente, sí. Jesús, las campañas arrancaron ayer. Claudio Sheinbaum en Veracruz, fue en Coatzacoalcos, Xochitl Gálvez en Ciudad Juárez, dice que no está definida la encuesta, y Samuel García en Nuevo León. No lo hizo en Jalisco como le había sugerido inicialmente el gobernador, pero como bien dice, las encuestas pues le dan una enorme ventaja a Claudia Sheinbaum.
Y sobre todo esta de Las Heras, que ahora dirige Rodrigo de Galván de Las Heras, la ventaja de Claudia Sheinbaum es de 52%, 52 puntos por encima de Xochitl Gálvez, y tiene una explicación razonada según las entrevistas que ha ofrecido usted, Rodrigo.
En la pregunta, si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de México, ¿por cuál de las siguientes personas votaría? Esto no es un escenario, es únicamente intención de voto, remarca en la pregunta. Y 66% para Claudia Sheinbaum, 14% solo para Xochitl Gálvez y 6% para Samuel García. Una diferencia de 52 puntos. En entrevistas que ha dado el director de esta encuestadora, dice que una de las razones, dice, no me creen, me mientan la madre los priistas y los panistas, pero no están viendo la realidad, no están viendo los números. Y esto es en buena medida porque hay una aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador bastante alta. Hay un conocimiento importante de Claudia Sheinbaum, pero además Claudia Sheinbaum, además de ser la más conocida, es la que tiene más positivos y menos negativos, de tal manera que su suma de opinión positiva es de 74% y de negativa de 12%, y sin embargo en el caso de Xochitl Gálvez la suma de opinión positiva es de 32%, pero de negativa de 50%. Esto se explica también, otra de las razones es que además de que López Obrador está bien posicionado, los programas sociales tienen muy buena aceptación, entre otras de las posibles explicaciones y de estos escenarios electorales.
Él explicaba otra razón, que es los problemas internos propios del frente opositor. Él dice, en la mayoría de las ocasiones anteriores, cuando hay esta situación en que, digamos, los panistas tienen a un candidato que es priista, prefieren votar por Movimiento Ciudadano. En el caso contrario, cuando hay, digamos, un candidato que es panista en el frente, muchos priistas prefieren votar a Morena. Es decir, hay un problema de cohesión interno dentro del propio frente, según lo que explicó Rodrigo. Y otro detalle, además, viendo el comparativo, Xochitl Galvez es la que trae el índice más bajo en cuanto a opinión muy buena de reconocimiento, incluso por debajo del Verástegui de extrema derecha y de Samuel. Xochitl Galvez tiene 28% de opinión muy buena, Verástegui 30% y Samuel García 34%.
Y aunque no con el mismo nivel, pues prácticamente todas las encuestas le dan una gran, gran ventaja a Claudia Sheinbaum. También El Economista presenta la encuesta junto con Mitofsky y dice que en este caso, en este momento, ya la encuesta de noviembre, es decir, ya definidas las candidaturas, a la pregunta si este domingo hubiera elecciones para presidente o presidente de la República, ¿por cuál partido, alianza o candidato votaría? 57.5 por Claudia Sheinbaum, 31.1% por Xochitl Gálvez y 11% por Samuel García. De tal manera que también aquí hay una diferencia de más de 36% en esta encuesta, y así las demás. Tiene más encuestas que está presentando, que están recogiendo los distintos medios. Hay otra que presenta otra encuestadora, Meva, y en esta también hay una diferencia de 35 puntos porcentuales a favor de Claudia Sheinbaum. Se ve muy difícil que pueda recomponer, no solo por las crisis y tensiones en el frente, los mismos hierros de Xochitl Gálvez y la posible, incluso decía Ricardo Galván de Motecnia, que inclusive se ve un escenario más posible de que Samuel García rebase a Xochitl Gálvez que Xochitl Gálvez a Claudia.
Ahora, el otro detalle, que Claudia Sheinbaum pues tampoco se deje llevar por la confianza, porque eso también podría traerle eventualmente problemas.
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía. Sigue Lugar Común y después la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.